con Herrera en COPE, la última hora en...
Un saludo de Santi Morollón en este martes 5 de marzo, un día en el que hemos conocido que la Fiscalía Europea va a abrir una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados por Canarias y por Baleares en el suministro de mascarillas con la empresa de la que presuntamente comisionaba Koldo García. Se sabe que el Servicio Canario de la Salud efectuó compras de material por importe de 12 millones de euros y quedan muchas incógnitas por saber en todo este caso qué es lo que ocurrió. Por ejemplo, cómo se tiene conocimiento de esta empresa, por qué se le dio el ok a contratar con una firma que jamás había trabajado en la compra de material sanitario. ¿Quién autorizó ese contrato? ¿Por qué se siguió trabajando con esta empresa a pesar de los incumplimientos? Son algunas de las preguntas que nos genera este caso, pero hay otras incógnitas, como por ejemplo las que hoy cuenta Prensa Ibérica, que en este caso añaden más inquietud a cómo se gestionaron en aquel momento las cosas en Canarias. ¿Existían de verdad tres comisiones en la sombra que marcaban la pauta de lo que hacía el gobierno de Canarias en la pandemia? Las personas que participaban, que por cierto no sabemos quiénes son, ¿establecían la dirección en esas reuniones de las que no hay ni constancia ni registro? Bueno, pues parece que así era. Y posteriormente, toda la maquinaria del gobierno canario se ponía a andar en la dirección que ellos habían marcado. En definitiva, queda todo por saber de un caso que lamentablemente no es el primero que tenemos que contar en torno a la compra de material sanitario. A nivel autonómico, desde luego Canarias es la comunidad más comprometida. La mitad del dinero que nos gastamos en material sanitario está siendo investigado por la justicia. Ese es un dato demoledor.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
7:02, repasamos las claves del día con Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Santiago. Y comenzamos con esa investigación que va a abrir la Fiscalía Europea por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
Así es, como apuntas, la Fiscalía Europea ha iniciado la apertura en Madrid de una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados por el Servicio Canario de la Salud para el suministro de mascarillas con empresas de la trama Koldo. Se va cerrando el cerco en torno al gobierno anterior porque, según publica hoy Prensa Ibérica, tres comités sin cobertura legal fueron creados por el gobierno de Ángel Víctor Torres y eran los que establecía el asesoramiento sanitario, económico y social durante la pandemia. Entre otras funciones, se le asignó la búsqueda de proveedores que suministraran el material sanitario. No existen actas de estas reuniones, ni recomendaciones, ni las deliberaciones del comité. Tampoco se conocen sus componentes. El vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, asegura que antes de tomar decisiones esperarán acontecimientos.
Veremos cuáles son los resultados de esos análisis internos que hemos o estamos llevando en este momento. Veremos también qué sucede con la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias y entonces será ahí cuando tomemos decisiones. Yo creo que es el momento de evitar ese juego del avestruz que muchos hacen, de esconder la cabeza bajo la tierra y de una vez por todas dar la cara.
El gobierno de Torres no rechaza que existiera un comité, pero sí que fuera el que planteara la adjudicación de las mascarillas a soluciones de gestión y apoyo a empresas, sociedad vinculada al caso Koldo y por el que el Ejecutivo pagó unos 12 millones de euros por un material sanitario, Santiago, que no se adaptaba a lo suscrito en el contrato.
Bueno, los tres comités es una información que hoy nos aporta Prensa Ibérica. La pregunta es si efectivamente esos comités le marcaban la pauta al gobierno. ¿Quién eligió a las personas que formaban parte? ¿Alguien, por cierto, votó para que estas personas ocuparan ese puesto de asesor de primer nivel, por cierto? ¿Qué conseguían a cambio? ¿Era una labor altruista? ¿No lo era? Bueno, son preguntas que lanzamos al aire y que de momento pues no tienen respuesta. Por eso yo creo que es bueno que la Fiscalía Europea comience a investigar. Y no nos olvidemos de que todo esto se pagaba con dinero público, con nuestro dinero, es decir, el tuyo, el mío, el de todos, y yo por lo menos el mío, y tú también seguro, yo no lo regalo. Así que me gustaría saber qué es lo que ocurrió, no solamente como periodista, sino también como ciudadano. Por cierto, hay que acordarse también de que no se han recuperado los 4 millones de euros de mascarillas, por la compra de 1 millón de mascarillas que jamás llegaron a Canarias. Javier, también tenemos que destacar hoy el anuncio que ha hecho el Consejo de Gobierno de Canarias. Se va a iniciar un procedimiento jurídico para reclamar al Estado las competencias de costas.
Y lo hace después de que el Ministerio de Transición Ecológica haya acordado el derribo del Hotel Oliva Beach en las dunas de Corralejo. El gobierno canario, como apuntas, no reconoce al Ministerio para la Transición Ecológica la competencia legal para emitir la resolución por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por orden ministerial a la entidad mercantil Geafon número 1 de Lanzarote para ocupar el dominio público costero con este hotel, según ha indicado su portavoz, Alfonso Cabello, el portavoz del gobierno de Canarias.
Dado que el pasado 27 de febrero se dicta una resolución por parte del Ministerio de Transición Ecológica respecto de la concesión de una, la caducidad de una concesión del Hotel Oliva Beach en Lanzarote, así como de otros expedientes que están abiertos en ese ámbito, bueno, pues hoy decidimos, siendo la primera ocasión en la que se produce una vulneración y se adopta un acuerdo de manera unilateral sobre una competencia que entendemos que nos es propia en base al Estatuto de Autonomía, hoy el Consejo de Gobierno ha adoptado ese acuerdo.
El Ejecutivo canario considera que el archipiélago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general de dominio público. Santiago.
Pues parece que en este caso la vía del entendimiento, de la negociación, no ha funcionado y vamos a tener que acudir a los tribunales para reclamar una competencia que en principio estaba blindada en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Da la impresión de que lo que ha ocurrido en los últimos días con el Hotel Oliva Beach en Fuerteventura, pues ha sido la piedra de toque para hacer reaccionar al gobierno canario. Nuestra comunidad aquí se juega no solamente poder decidir qué es lo que pasa con el futuro de este centro turístico que es histórico en Fuerteventura, sino también hasta qué punto de verdad somos independientes a la hora de decidir qué es lo que hacemos con nuestras costas. También repasamos las cifras del paro en febrero. Baja en Canarias en 88 personas. Son 170.000 casi las personas que están en desempleo, pero nos hemos encontrado con una curiosa situación. Son las escuelas que organizan cursos para desempleados que no encuentran personas, no encuentran gente que se apunte a esos cursos.
Te hablo primero del paro, baja, como apuntas, en 88 personas y lo hacen un mes que normalmente marca índices de incremento, como es febrero. En Canarias hay unos 170.000 desempleados, se trata de la cifra más baja de un mes de febrero desde 2008 y también la bajada más pequeña desde que hay registros, es decir, solo 88. Por sectores, los más agraciados de la bajada es la construcción y la agricultura. Los sindicatos consideran que las cifras son positivas, sobre todo porque de los 53.000 contratos que se firmaron, casi la mitad, un 47%, fueron de carácter indefinido. Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias.
Y en este sentido nos quedamos con que la reforma laboral sigue mejorando la calidad en el empleo, tanto en Canarias como en el resto del Estado, y creemos que se debe focalizar el esfuerzo en atajar el paro de larga duración y el coste del despido, por una parte, y por otra, pues adecuar la formación de las personas paradas a las necesidades del mercado. Con 169.730 personas paradas en Canarias, no debe haber excusas para que no se consigan trabajadores cualificados.
El sector empresarial apunta a que el ligero descenso del desempleo se debe a la contratación pública y esto a la larga puede suponer una pesada carga para el gasto público, es lo que dice Pedro Alfonso, presidente de SOE Tenerife.
Si analizamos esos datos, pues tendremos que decir también que gran parte de esa bajada se debe a las contrataciones de educación y sanidad, por lo cual no estamos muy contentos en esa faceta, en tanto que van con cargo al erario público y con cargo al esfuerzo fiscal de empresarios y de familias, y que creo que también tenemos que darnos cuenta de que el resto está simplemente generado por la alta actividad turística, comercio y restauración.
Pero como apunta Santiago, lo que realmente llama la atención es que Canarias, a pesar de arrastrar una cifra de 170 desempleados, las academias tienen que devolver el dinero destinado a la formación porque no se encuentran parados para llenarlos. Esto ha generado una perversión del sistema y lleva a algunos centros de formación a pagar a sus alumnos para captarlos, es decir, se compran los alumnos a los que se le da 600 euros, algunos abandonan el curso, comienzan otros para seguir recaudando. El presidente de Secapime denuncia esta situación y añade que existe falta de acceso a la información de los alumnos a los cursos porque la herramienta que utiliza el Servicio Canario de Empleo solo se nutre de aquellos que requieren información de los cursos y no de los parados reales que existen en Canarias. Juan José Socas.
que también hay una parte de falta de acceso a información por parte de esos desempleados, porque no están censados en, y no hay acceso de los centros de formación al censo, pero es lamentable que uno abra un curso de formación con una posibilidad de inserción laboral casi inmediata y muy alta y no llenes el curso, o falta información. Y hay falta de información, el acceso a la información al desempleo, o hay desinterés, y esto hay que solucionarlo y hay que ponerlo encima de la mesa sin acritud.
Inexplicable. Esto está previsto que pronto se plantee una solución, Santiago, que pasa por obligar a la alumna que finalice el curso elegido.
Bueno, pues como decía el presidente de las pymes, está claro que hay distintos factores que están influyendo en esta situación. Dentro de un rato vamos a hablar con la propietaria de una de estas academias para que nos cuente qué es lo que ocurre en el día a día, pero ya te adelanto que hay gente que se presenta allí simplemente para coger la subvención de la que nos hablaba Javier y luego después no lo hacen el curso o no lo terminan, e incluso por lo visto hay quien se acerca y bueno, pues empieza a preguntar sobre las ayudas y demás y al final acaba básicamente reconociendo a las personas de la escuela que ellos pues no trabajan porque no necesitan, tienen otras ayudas y por lo tanto no es necesario un empleo para ellos. Increíble que haya casos así. Yo entiendo que no tienen que ser la mayoría, pero me gustaría hablar con algunos de ellos y preguntarles, bueno, pues qué buscan en la vida, no quieren nada. ¿Les parece bien vivir de ayudas o lo que es lo mismo, vivir del trabajo de los demás? Porque todo eso son ayudas públicas. Vamos a ver si hablamos en unos minutos con una de las propietarias de una de estas academias. Javier, nos quedamos este martes también con el comienzo de la Feria de Turismo ITB de Berlín.
Es una de las ferias más trascendentes del sector porque se celebra en un mercado turístico que es fundamental para Canarias. Se trata de la segunda edición presencial tras la pandemia. El objetivo es atraer un turista que ha perdido peso con una caída del 3,8%. No obstante, ha dejado unos 3.635 millones de euros, es decir, un 21% más que el año anterior. El mercado alemán es el responsable del 18% de la facturación turística y del 16% del total de los visitantes extranjeros de la isla. Para el primer trimestre de este año, las perspectivas esperan seguir mejorando. Ya en enero, la llegada de pasajeros germanos, Santiago, aumentó un 11% interanual.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esa feria y también desde el punto de vista de la sostenibilidad del sector turístico, que necesitamos que continúe generando riqueza y se distribuya en Canarias al mismo tiempo que no se perjudiquen ni menguen los recursos de las islas. Nos interesa no un turismo masivo, sino uno de calidad, que hasta la fecha ha sido el modelo. ¿Es posible la evolución? Bueno, pues vamos a ver si es posible precisamente recorrer ese camino hacia adelante. Y un último titular, Javier, se han presentado ya los actos con motivo del 8 de marzo. Canarias aprueba una declaración institucional para reivindicar la visibilización de las mujeres.
El lema escogido este año por el gobierno de Canarias es "Hola, existo, mi historia, mis logros, mi nombre". Según la consejera de Igualdad, es una forma de reivindicar la visibilización con nombres y apellido de las mujeres, algo obvio, dice, pero que en la realidad se demuestra todo lo contrario. El objetivo es hacer reflexionar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer los logros de las mujeres, impedir que se invisibilice artistas, investigadores, escritoras, profesionales de diferentes disciplinas, como ha ocurrido a lo largo de la historia. La Red Feminista de Gran Canaria ha presentado sus movilizaciones bajo el lema "Juntas, más fuertes, más lejos". La manifestación comenzará a las 7 de la tarde en el Parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, finalizará en la Plaza de Santa Ana, en Santa Cruz de Tenerife, la Plataforma Feminista 8M Tenerife saldrá desde la avenida 25 de Julio a la misma hora, siguiendo por la calle Méndez Núñez para continuar por el Pilar y Villalba Herbás hasta la Plaza de la Candelaria, Santiago.
Gracias, Javier. Son las 7 y 13 minutos.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Son las 7 y 17 minutos. Vamos a conocer la previsión meteorológica para esta jornada de martes. Nos la cuenta Guillermo García. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a tener un martes nuboso hoy, ¿eh? Pero prácticamente en todo el archipiélago, porque la nubosidad vuelve a ser la protagonista, como te digo, en las 8 islas prácticamente. No se descartan también lluvias ocasionales de carácter débil y moderado, sobre todo en las islas occidentales y en Gran Canaria. Y bueno, pues las temperaturas siguen ese ligero descenso de la última semana. Hoy vamos a llegar a 23 grados en Arrecife, por ejemplo, también en Santa Cruz de Tenerife, a 22 en San Sebastián de la Gomera, en Santa Cruz de la Palma, 21 en Las Palmas de Gran Canaria y Puerto Rosario, y a 15 en Valverde. Pero si miramos las mínimas, también hace fresquito en algunos puntos del archipiélago, ¿eh? Hoy tendremos, por ejemplo, 12 en Valverde, 13 de mínima en La Laguna y en Moya, en Gran Canaria, y si ya nos vamos a las cumbres, pues imagínate, 5 grados en Isaña. Así que la cosa va a estar, bueno, para todos los gustos, Santiago.
Sí, sí. Jaime Pérez Llómez, ¿cómo estás? Muy buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Calor, frío, esto es... Vamos,
todo un poco.
Sí, a gusto del consumidor.
A gusto del consumidor,
en tu experiencia personal, Jaime, esta mañana cuando te has levantado y has salido a la calle, ¿qué has sentido?
No, por las mañanas...
¿Calor que frío?
Yo creo que por las mañanas está siendo más fresquete, vamos a dejarlo ahí.
Lo cual se agradece, todo hay que decirlo.
Y se agradece. Yo quiero frío. O sea, voy a empezar por el principio. Yo quiero unas semanitas de frío. Sí, lo que ocurre es que después, a mediodía, claro, la cosa cambia.
Esto cuando se lo explicas a la gente que no es de aquí, les cuesta entenderlo, ¿no? Pero tiene mucha razón lo que dice Jaime. Tú sales ahora a la calle, yo creo que cualquier punto del archipiélago, y notas el fresquito, pero claro, después llega al mediodía y te tienes que volver a poner el polo, ¿no?
O sea
que...
Y eso es una complicación, ¿eh? O sea,
hombre, claro.
No es esto es un mismo. Quita y pon. Te pones esto, el polo, te lo quitas.
Claro.
Depende de la hora.
Por cierto, que he estado revisando hoy que vamos a estar muy pendientes de la Feria de Turismo de Berlín, el tiempo que hacía allí, ahora sí. Mismo tienen unos 3 grados y van a llegar como mucho a las 3 de la tarde a 7, o sea que el recorrido de ellos es más breve y no tienen necesidad de este cambio de ropa que estamos aquí hablando nosotros.
¿Vale? Lo suyo frío con frío.
Yo creo que a lo mejor los que mejor viven son los del Hierro, porque mira, Valverde tiene mínima de 12, máxima de 15, o sea que ahí el salto también térmico es poco, así que igual son los más afortunados.
Y si eres alemán y vives en el Hierro, pues ahí tienes la combinación.
Mira, estoy como en casa. 7:19, venga, vamos con la imagen del día. O el deporte, perdón, eso me lo ha apuntado mi compañero Jorge. Venga, vamos con el deporte. Y con Juanjo Ramos y con la Unión Deportiva Las Palmas, que el equipo ya está trabajando de cara a lo que es al próximo compromiso liguero. Juanjo, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues sí, ya preparan los de Xavi García Pimienta la visita del Atleti de Bilbao del próximo domingo. Lo hacen con la novedad de Alex Suárez, que después de cumplir sanción ante el Getafe estará de nuevo disponible para el técnico. Y un ojo en cuanto a la parte directiva, por así decirlo, está en el mercado, donde se acerca la posibilidad de contratar a Manu Fuster a cambio de 1,5 millones de euros. El jugador del Albacete, cuyo nombre desveló Deportes Cope Gran Canaria hace semanas, estaría muy cerca de convertirse en jugador amarillo. También interesa al portero del Racing de Santander, Quieta, por cierto, el Racing, próximo rival del Club Deportivo Tenerife, que descansa en el día de hoy y prepara ya la visita al conjunto cántabro a partir de mañana. Recuperará efectivos para ese partido a Sierra Garitano porque estará disponible después de cumplir sanción José Amo y en principio habrá que esperar la evolución tanto de Jan Bodiger como de Aitor Sanz. En baloncesto, este miércoles Dreamland Gran Canaria y Lenovo Tenerife retoman las competiciones europeas ante el Besiktas en Eurocup. Los amarillos y los aurinegros recibirán a la Apoel en la BCL.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Winter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Winter, volamos por ti.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
7:22, bueno, pues ahora sí, además para darle prioridad, para que no se nos quede para el final, queda tiempo. Vamos con la imagen, Jaime Peroyomed. A ver, Jaime, ¿qué has visto?
Voy con el titular, y lo coloco rápido porque seguro que quieren comentarlo. Vamos a ver, comentamos, recuerdo cuando empezó a andar, echó a andar el caso Koldo, dijimos, ¿cuánto tardarán en intentar abrir un debate para tenernos entretenidos? Pues ya lo tenemos. Hizo un primer amago la ministra, creo que es de Igualdad y Juventud, proponiendo que se vote a partir de los 16 años, que es un tema como que hace falta plantearlo ahora. Está el país que no tiene otra preocupación ahora mismo en la cabeza, sino decidir si se vota a partir de los 18 o a partir de los 16, pero la cosa no funcionó, pero siempre hay una vicepresidenta para intentarlo por segunda vez. Y ha abierto un debate jugando con los elementos de siempre, es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que le toca la fibra aquí al personal? Pues los restaurantes o los bares, en este caso los restaurantes. Y Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, pues ayer abrió un debate o intentó abrir un debate para tenernos entretenidos. ¿Mordemos en el tema? Sí, por comentarlo, pero también para decir que es solo una maniobra de distracción. Y lo que plantea es que hay que cerrar antes, que los restaurantes, esto de estar abiertos, según ella, no sé a qué restaurantes va, hasta la una, pues esto es una locura, así lo expresó, ¿no? Entonces, claro, habría que preguntarle a la señora vicepresidenta, primero, ¿qué piensa de todo lo que está pasando, que todavía no lo sabemos? Segundo, ¿qué piensa de informaciones que están saliendo, según las cuales, pues, algunos han estado, por ejemplo, en clubes de alterne? y terceros ya puestos a plantear cerrar antes, pues uniendo una cosa con la otra, la señora vicepresidenta podría plantear por qué no cerrar antes los clubes de alternes o algunas marisquerías. A lo mejor así nos ahorramos algunos casos.
Javier Benítez, buenos días de nuevo, que tenéis preparado este sonido precisamente, yo creo.
Perfectamente, buenos días. Vamos a ponerle sonido precisamente a lo que acaba de decir Jaime. Yolanda Díaz, eternamente Yolanda, nos dice a qué hora tenemos que cenar.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi no que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Por tanto, creo que este es uno de los objetivos más importantes que tenemos en este motivo.
Los objetivos más importantes que tenemos en este motivo. Madre, yo no sé si se ha reunido con alguna de las 4 patronales turísticas.
Ella dice que sí, pero las patronales dicen que no. Fíjate tú.
Yo lo que sí me puedo imaginar son las caras que pondrían los de las patronales como les soltara esto Yolanda Díaz.
No, ya se ha pronunciado, han dicho que una barbaridad, pero vamos a ver, dice asimilarnos a Europa, pero vamos a ver, hombre de Dios, mujer de Dios en este caso. O sea, si nos visitan cada año en España y aquí en Canarias, millones de europeos buscando nuestro ocio, nuestra restauración, nuestros pinchos, nuestras tapas, nuestras raciones, les vas a cortar eso, quiero decir, o sea...
Pero Guillermo, a los que vienen, por supuesto, y a los que estamos aquí, es decir, bastantes problemas tiene el país para que me lo empeores.
Claro, pero vamos a ver, que somos animales de costumbres, que aquí en España, pues en verano, en la península, anochece a las 10:30 de la noche, y la gente cena a las 10:30 de la noche, y el restaurante pues seguramente estará hasta las 12:30 a la 1, muchos abiertos.
O sea, claro, pero reitero una cuestión, porque si no, muchos que nos están escuchando dirán lo que quieran, pero han caído en la trampa. No, yo caigo en la trampa a gusto para denunciar que la vicepresidenta, que cuando habla parece que está hablando en Barrio Sésamo, unos menores de edad, pues intenta distraernos con el tema este. Entramos en el tema porque única y exclusivamente para decir que esto es una maniobra de distracción infantil de libro y que de verdad, no solo el hecho de que intente abrir este debate, además tocando, insisto, un tema que a ciencia cierta sabes que va, digamos, a cundir en las cafeterías, etcétera, etcétera. No, es que hablando de esto usted no está hablando de lo que tiene que hablar y sobre lo que apenas o nada se ha pronunciado, que es sobre la lluvia de lodo que está cayendo sobre el gobierno.
Oye, Jaime, que tenías razón, ¿eh? Que dio en el corazón. ¿Cómo están aquí?
Claro, es el turco más viejo del mundo, claro. Pero me indigna que hable de esto y no de lo otro, o que intente distraernos infantilmente. Perdona, Javi.
No, decía que el ocio es una oferta más, que no solamente genera empleo y gasto en destino. Y después hay otra. Igualarnos a Europa. El Reino Unido, por ejemplo, cierra a las 6 de la tarde el comercio.
Claro.
Nosotros vamos a cerrar también a las 6, cada uno pues tiene su idiosincrasia y cada uno lo maneja como puede.
Pero vete más allá de eso, Javi, quiere decir que todos habremos estado en Inglaterra, Londres alguna vez, yo seguro estar en un pub de Londres. Claro. A las 10:30 de la noche llega aquel y toca la campana y me cierra y yo decía, ¿y a dónde voy? Si es las 10:30 de la noche.
Efectivamente.
Claro, pero ¿sabes qué pasa, Guillermo? Que los que estaban contigo en el pub de Londres llevaban bebiendo cerveza de las 4 de la tarde. Entonces, si cambiamos las reglas, las cambiamos todas.
Claro. Y por cierto, hablando de Berlín, si como mucho vas a estar hoy a 7 grados, que es la temperatura más alta, pues obviamente en la calle los de Berlín no tienen muchas ganas de estar.
A las 12 de la noche no, pero aquí, que tenemos normal. El tiempo bueno, que tenemos.
Yo creo que lo que va a quedar de este melón que ha intentado abrir la vicepresidenta es, uno, pues un entretenimiento tal cual lo estamos echando nosotros aquí, un ratito, pero sobre todo, lo que estás inflando y de qué manera, figuras como la de Ayuso, que ha salido automáticamente en defensa de la cañita y de divertirse. Claro. O sea, Ayuso debe estar, no sé, enviándole una pata de jamón por Navidad a la vicepresidenta en agradecimiento por convertirla en la heroína nacional de las tapas y las cañas.
Pues gracias a Yolanda Díaz por estos ratitos de tertulia que nos da de vez en cuando. Guillermo, vamos con la imagen del día.
Vamos con la imagen del día que nos lleva también a un sonido, Santi, porque, mira, recordarás que semana pasada hubo un cierto intercambio curioso entre Patricia Hernández, la diputada socialista del Parlamento Regional, y el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez. Vamos a escuchar lo que se dijeron en el Parlamento Regional, en el debate parlamentario.
Que lo dijo aquí y lo dijo en la rueda de prensa y le tengo grabado.
Doña Patricia, yo también le grabo a veces en la intimidad y tengo que decirle que no me preocupa.
Esta frase de que el consejero le grababa a la diputada socialista en la intimidad dio mucho que hablar. Hubo un revuelo en el Parlamento, pero no había habido contestación hasta ayer. y se produjo aquí, en la cadena COPE, en COPE Canarias, en nuestro tramo local de Radio en COPE Tenerife. Fíjate, Santiago, la contundencia con la que contestó ayer Patricia Hernández.
Le faltó jo, parecía que tenía el whisky ahí en la mano y estaban en la barra un bar con cuatro orangutanes. ¿Sabes? Es que es un rollo así que de verdad es bochornoso en sede parlamentaria. Es bochornoso. No sé si me espía, si no me espía, si es un chiste de machito, porque ese señor y yo no compartimos intimidad alguna. Por tanto, si me graba la intimidad, ¿será que me sigue? Es que me parece tremendo. O sea, es que yo no sé qué dijo ni... no sé, o sea, cierro la persiana porque por el miedo de ver al consejero de Obras Públicas en la vivienda al lado.
Enfadada estaba Patricia Hernández, no le ha pedido disculpas, eso fue lo que dijo, aunque sí le dijo que se había equivocado, pero no le ha pedido disculpas.
Bueno, ya la semana pasada lo comentamos, ¿verdad, Jaime? Los coincidimos en que el mismo Pablo, cuando estaba diciendo esto, estaba pensando, lo estoy liando.
Yo creo que el consejero básicamente lo que quería decir es, yo también la grabo en la medida en que calculemos, y yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, por seguimiento de medios, les llegan determinados cortes y te lo guardas, por si algún día vuelves a utilizarlo, etcétera, y por ahí va el tiro. Pero el consejero derrapó y se metió en esa, digamos, segunda parte de la frase de en la intimidad, y si acabamos de escucharlo, escuchamos una y otra vez al consejero, y no por defenderlo, sino porque un poco uno pone contexto al tema, el tío sabe sin ser cierta que metió la pata y de qué manera, porque eso de en la intimidad sobró, y tanto que sobró.
Desde luego que sí. Son las 7:30. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seasight y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seasight que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seasight Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Encuentra en Medicán todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en Medicán.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medicán, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
Únete al equipo de Wolímpico, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de manos, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Son las 7:34, los oyentes nos escriben al WhatsApp al 610-1080-10. Nos cuenta Javier Valle, a nivel más bajo, el del Parlamento de Canarias, lamentable. Esto obviamente pues en torno a los dos sonidos que ha destacado esta mañana Guillermo y el rifirrafe que tuvieron Pablo Rodríguez y Patricia Hernández, pues a consecuencia de las palabras desafortunadas del primero. Bueno, vamos a tratar un asunto bastante más importante y es la decisión que ha tomado el Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, ordenando declarar la caducidad de la concesión otorgada al Hotel Riu Oliva Beach en Fuerteventura, que como tú sabes está en las dunas de Corralejo en Fuerteventura, así como establecer una orden para su derribo. Es una decisión muy discutida, no solamente en Fuerteventura, sino también en el conjunto de Canarias, y que las patronales turísticas, entre otras instituciones, ya han criticado porque consideran que vulnera el Estatuto de Autonomía de Canarias. Los próximos minutos vamos a hablar con alguien que es una de las personas que mejor conoce este expediente, para ver si podemos arrojar un poquito de luz y saber qué es lo que va a ocurrir. Águeda Borges es la asesora jurídica del Grupo Riu. Águeda, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta, Águeda, entiendo que el grupo va a plantear un recurso en los tribunales contra esta decisión del Ministerio.
Sí, vamos a seguir este proceso. La resolución no nos pilla desprevenidos y no nos sorprende en absoluto. No es más que la culminación de todo este, quiero llamarlo, montaje que desde el año 2018 viene pertrechando el Ministerio para la Transición Ecológica y que culmina con esta resolución de caducidad. No es el primer expediente en el que lo intentan, es el tercero. En los previos han tenido que archivarlos porque no se les ha dado la circunstancia favorable, y debe ser que en este tercero pues han encontrado la vía adecuada, el letrado adecuado o la mesa adecuada para que todo les fluyera y saliera finalmente hasta aquí. Y quisiera simplemente añadir que no solo se hace contra la voluntad de Fuerteventura, de los trabajadores, por supuesto de la empresa, sino, como bien dices, de toda Canarias. O sea, no solo estamos nosotros personados en este expediente haciendo alegaciones, también las centrales sindicales, también el Gobierno de Canarias. La ministra fue advertida hasta por 5 veces por el Gobierno de Canarias que no podía tomar una decisión sobre este expediente, que no le corresponden competencias, que estas competencias están dentro del Estatuto de Canarias, simplemente para que este expediente se vea aquí en las islas a la luz de la sensibilidad que tenemos aquí, y no de unas personas que de forma finalista y arbitraria desde el primer momento ya sabían cómo iba a acabar.
El Ministerio se basa para tomar esta decisión, Águeda, en un informe del Consejo de Estado que habla de 3 posibles causas para decretar la caducidad de la concesión. Una de ellas tiene que ver con un incremento de volumen y superficie de nuevas construcciones, también usos no amparados en la licencia, y una tercera causa que es la privatización de más de 18.000 metros cuadrados que debían ser públicos. Le pregunto, ¿se han incumplido las condiciones que establecía la concesión?
No, en absoluto. De hecho, empiezo por donde comienzas la pregunta. El Consejo de Estado descabalga al Ministerio de la mayor parte de estos argumentos que consideran infracciones y se deja solo uno, que ahora entraré a comentar. En cualquier caso, negamos la mayor. Estas 3 cuestiones que nos imputan son falsas. Son apoyos necesarios, argumentario que han tenido que utilizar, porque queda muy bien ponerlo de manera genérica en un escrito, pero no es cierto que hayamos ocupado más metros de dominio público, no es cierto que tengamos obras no amparadas por título, no es cierto que tengamos usos que no se corresponden con el de la concesión. Es una lástima, yo sé que en radio siempre hay pocos minutos, pero una cosa rápida, cuando hablan de uso es porque los señores que fueron allí de la demarcación de costas a hacer unas 16 batidas de inspección a ver qué encontraban, decidieron que el bazar del hotel era un uso no permitido, no turístico. no hace falta que comente lo ridículo y lo absurdo de esta cuestión para tomar una decisión tan desproporcionada, tan desproporcionada.
Desde luego que ese último parece un argumento muy poco serio. Enseguida le doy la palabra a mi compañero Jaime Pérez Llombez, pero antes le planteo a Águeda una cuestión yo creo importante, porque hay muchas personas en Fuerteventura que están pendientes de este asunto ya durante quizás demasiado tiempo. ¿Continúa confiando el Grupo Río en que se puede salvar el Hotel Oliva Beach a pesar de este nuevo escenario?
Bueno, pues nosotros seguimos confiando a pesar de todos estos palos en el Estado de Derecho. Desde luego, nos tendremos que ir a los tribunales a que alguien que no tenga un sesgo ideológico o una voluntad finalista y arbitraria examine todas estas cuestiones, desde luego que son técnicas, desde luego que en los tribunales de Madrid, Fuerteventura, Norte queda muy lejos, pero vamos a seguir haciéndolo. Y quisiera decir una cosa, no tanto ya por la empresa, que siempre digo, hay 100 hoteles más en 19 países más. Sobre todo tenemos un compromiso serio y responsable con estas 400 familias, a día de hoy 361 personas que están dadas de alta trabajando en el hotel, con todos nuestros proveedores, que son muchos en general, con la sociedad de Fuerteventura, que nos ha transmitido apoyo total. Todas las administraciones están con nosotros. Creo que todo lo que está ocurriendo esta semana, tanto en el gobierno de Canarias, como en el Cabildo, como en el Ayuntamiento, dan buena prueba de ello. Requerimientos, el proceso al Ministerio, celebración de sesiones plenarias en los organismos de apoyo, comunicaciones de las centrales sindicales. Algo tendrá que entender de todas estas acciones del Ministerio. Está oponiéndose al sentir de una sociedad, al sentir de una comunidad autónoma, de un pueblo, de muchos trabajadores. ¿No se les ha ocurrido hacer esto, por ejemplo, en la Manga del Mar Menor, en Murcia? Yo no sé si es que les quedamos muy lejos para que tengan ninguna sensibilidad con nosotros.
Pues igual, sí. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quiénes, ayer que tuvimos alguna conversación sobre este particular, quienes celebran, lo entrecomillo o no lo entrecomillo, porque ciertamente estaban celebrando la decisión del Ministerio, han apuntado dos cuestiones que llaman muchísimo la atención. De una parte, se llegó a decir ayer, insisto, en estas conversaciones que mantuvimos aquí en Antena, que esta decisión viene a dibujar un referente, algo así como un ejemplo de lo que viene a ser una actuación sensible en medio y por parte del Ministerio. Y por otro lado, también, en asunto que estamos, digamos, en el que estamos incidiendo aquí, y es en la idea de las consecuencias que tiene medioambientalmente una demolición de esta de este calibre en las dunas, ¿no? Y decían que no tiene afección, que no generara ningún tipo de, digamos, perjuicio al medio que lo rodea. Respecto a estas dos cuestiones, calculo que se sorprenderá igual que nos hemos sorprendido nosotros con estas dos valoraciones, estos dos análisis.
Bueno, empiezo por el final. Es cierto, y tienen que acudir, si no lo saben estos señores que comentaban lo contrario, a especialistas en medio ambiente, que la demolición de unos edificios de estas características dejarían una huella sobre el entorno muy perjudicial y muy difícil de levantar en muchos años. No es tan fácil. Este establecimiento no se va a tirar ni hoy ni mañana. Hay procesos que se van a hacer largos, complejos, y si alguna vez llega, que llegará, pero conforme a la seguridad jurídica y a la legislación, debiera llegar cuando se acabe la concesión. Eso deberá hacerse con mucho tiempo y con mucho cuidado, cosa que no parece que sea la idea que tiene el Ministerio, que lo quiera hacer de esta parte cuanto antes mejor. Pero le voy a decir algo, es que ya hay muchas voces contestando a esta cuestión y manteniendo que este hotel lo que debe hacer es permanecer. Yo lo que siempre he defendido y lo que siempre hemos defendido desde la empresa es por lo menos que la concesión que nos compensa de la expropiación, porque esto era propiedad privada, el suelo también, hasta que queda dominio público, tiene que hacerse respetar por el Ministerio.
Águeda, una cuestión, porque ahora que pregunta Jaime por el derribo, en el caso de que este fuera el final, que ojalá no lo sea, ¿quién tendría que abonar ese derribo? ¿Sería la propia empresa o quién?
Bueno, la resolución del Ministerio desliza una frasecita diciendo a costa del concesionario. Yo creo que se han equivocado, tendrán que mirarse bien la ley. Solo faltaría. Por supuesto que será un elemento de discusión también. Pero déjeme decirle, Santiago, que que me da, lamento profundamente que haya personas que celebren una decisión que no hace más que dañar a muchas personas que viven dignamente de esto desde hace muchos años, que consideran ese hotel incluso un icono para su pueblo, para su zona. Y además sí que quiero dejar claro dos cosas, además de que, como le digo, no compartimos en absoluto, refutamos que exista ninguna infracción de las que mantiene el Ministerio. También es cierto que debe quedar claro que este hotel no está dentro del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, y es algo que siempre se dice, se repite, y parece que por repetirlo entra en el ideario público, pero no es así. Estamos fuera del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.
Sí,
tanto
de hecho,
este hotel como el Tres Islas.
Exacto, el alcalde de La Oliva precisamente nos contó esto, que es un terreno urbano en este caso, en donde se asienta el hotel. Una cuestión más, Águeda, vamos a ver, en este contexto ayer el gobierno de Canarias llevaba la competencia de costas a los tribunales, el Ejecutivo Regional la verdad es que siempre en este caso se ha alineado con lo que es la permanencia del hotel en la isla, porque entiende que es pues un recurso histórico y forma parte no solamente de su economía, sino incluso también de su sociedad. Entiendo que ahora mismo tenemos dos escenarios, por una parte el de la orden ministerial de derribo y por otra parte el conflicto que va a plantear el gobierno de Canarias sobre esta competencia. Le pregunto, ¿primero se tiene que resolver esto último para saber después qué es lo que va a ocurrir con el hotel?
Es correcto, existen esos dos escenarios, son igualmente importantes. Lo que puede ocurrir con el de las competencias es que provoquen la suspensión de cualquier procedimiento sobre esta resolución, que la vuelvan nula, porque como digo, la ministra fue advertida hasta en 5 veces que no podía tomar una decisión sobre esto. Lo normal habría sido, en una sana lealtad institucional, es que no resolvieran hasta que se aclararan las cuestiones entre los dos gobiernos, el autonómico y el estatal, pero ya vemos que no, ni siquiera para esto le da la buena fe al Ministerio. Y la segunda línea es, desde luego, en la que nosotros hemos dicho que por responsabilidad vamos a seguir hasta el final, iremos a la Audiencia Nacional, posteriormente al Tribunal Supremo si es necesario, y seguiremos luchando porque gane la justicia material, legal y social que estamos denunciando desde el principio. Todo esto que nos está pasando desde el 2018 no es más que una pesadilla en la que se ve que la apisonadora estatal tenía muchas ganas de llegar a este punto.
Sí, y de alguna manera, no sé hasta qué punto en el Ministerio algunas cabezas tienen, digamos, la idea de una actuación ejemplarizante, pero claro, siempre la actuación ejemplarizante parece que toca donde más lejos, ¿no?
Es correcto, eso pensamos. Yo estoy muy cercana y muy unida a todo el grupo de trabajadores. Cada tanto les explico con luz y taquígrafo cómo van las cuestiones de los expedientes. Ellos están personados. Hay más de 230 trabajadores de la plantilla personados a título individual en el propio expediente. El comité de empresa, apoyado en sus sindicatos, tiene muy claro que ellos han dicho que ese hotel que es suyo, más que nuestro suyo, y que ese hotel no se tira. Es su sentir.
Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Hay casos en el conjunto del país que se protestan y no se hace nada, y este precisamente, que nadie protesta, porque en Fuerteventura, en términos generales, digamos, está la gente alineada con el hecho de que los trabajadores deben seguir ahí, que por cierto, a mí me gusta más que hablar de trabajadores, que también hablar de familias afectadas.
Muchas. Y no solo el empleo, de verdad, es que hay que verlo, no solo es el empleo directo, es tan importante, con una plantilla que casi se reparte mitad-mitad a gente que ya lleva más de 30 años y gente que ha empezado hace 10 o 15, sino es todo lo que le rodea, todo lo que circunda este hotel, los taxistas, los comerciantes de Corralejo, los de los receptivos, los de las guaguas, los que trabajan para los turoperadores. Este hotel significa más de un avión diario a la isla de Fuerteventura. ¿Ustedes creen que se recuperaría si el hotel no existe? Yo lo dudo, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente se puede subsanar toda esta situación que nos está explicando la asesora jurídica de Riu. Lleva mucho tiempo, desde 2018, y entendemos que además, al ser un proceso administrativo en los tribunales, todavía le queda recorrido por ver y por disputarse. Águeda Borges es la asesora jurídica de Riu. Águeda, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo y muy buen día.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz. Muchas gracias.
7:48.
COPE Canarias.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, pues nos vamos ya a establecer contacto con nuestros compañeros de Berlín, porque ya están en el edificio Messe, que es donde se celebra esta Feria ITB de turismo, la tercera más importante de todo el mundo, y que COPE Canarias pues les va a estar contando durante esta jornada de martes y mañana miércoles también. Allí está Mayer Trujillo. Mayer, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Santi? Buenos días. Pues sí, aquí está todo ya preparándose. Nosotros estamos perfectamente instalados y vamos, simplemente por ver la cantidad de gente con la que entrábamos a este edificio, pues efectivamente da la sensación de que va a ser una feria potente, ¿no?
Oye, una cosa, Mayer, escuchándote, Mayer, hablas alemán perfectamente.
No sabes cómo.
Tú no eres consciente, pero estás hablando alemán.
No sabes cómo.
Tenemos un traductor automático.
Bueno, eso ya está al orden del día, ¿eh?
Estábamos especulando, Mayer, con el grosor de la bufandita.
No, mira, afortunadamente no hace demasiado frío, ¿eh?
No, él va con una camiseta.
Otro como Pinelo.
Y pantalón corto.
Que tampoco le afecta.
No, en serio, que pensaba que iba a ser más frío. De hecho, me estaba comentando Dani y Ángel que el año pasado era horroroso, que salías a la puerta del hotel y vamos, y te temblaba todo. Pero este año no hace tanto frío, ¿eh? Por lo menos por ahora. Igual.
Pues no nos interesa que haga menos frío, también te digo.
Sí, hombre, vamos a ver, no es que estemos como en Canarias, pero que no hace el frío que yo esperaba, ¿no? Y además hay un cielo azul hoy y se ve hasta el sol, con lo cual pues...
Bueno, y tú en camiseta como un marine, pues ya está.
Sí, me traje la camisilla que te gusta a ti tanto.
La de entrenamiento.
La de los Lakers. Y aquí estamos. Oye, que estuve escuchando un poquito mientras montábamos a Águeda, ¿no? Preparados para la batalla, Jaime, ¿no? Por lo que escuché, ¿no?
Sí, está claro. Es decir, no van a tirar la toalla ni de broma. Primero porque como empresa no se lo pueden permitir. Hay cientos de trabajadores y de familias detrás, etcétera. Yo lo he comentado en estos días, ¿no? Es decir, yo respeto, por supuesto, faltaría más todas las opiniones, etcétera, pero a mí hay elementos que no me casan, es decir, no me casa, por ejemplo, que se hable con tanta contundencia de que una demolición de estas características no va a dejar, voy a decirlo de esta manera, manchada digamos, aquella zona, manchadas las dunas durante, perdón, muchísimo tiempo, por ejemplo. Por otro lado, se pone de relieve con este caso que lo de Costas está absolutamente en el limbo. Es decir, aquí todo el mundo tiene las competencias, que es la manera más inmediata de concluir que aquí nadie tiene las competencias, aunque la sartén sabemos que tiene un mango, y el mango lo tienen en Madrid, a la vista está, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que básicamente lo que habría que hacer es seguir esperando. Van a recurrir hasta el infinito y más allá, eso está clarísimo, y tienen a la isla alineada. Basta echar un vistazo y escuchar y leer a las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, ayer decíamos que vemos síntomas de debilidad en la creación de puestos de trabajo en Canarias, con el paro que bajó en 88 personas y se crearon 1000 puestos de trabajo vinculados a la hostelería, al turismo, ¿no? Pero nos llamaba la atención que las empresas, las academias de formación de parados, a pesar de que tenemos 170.000 desempleados en el archipiélago, estén buscando alumnos y no los encuentren, ¿no? Y nos planteamos, ¿y qué está pasando aquí? O sea, ¿qué problema hay aquí? Que los parados no se quieren formar, que los cursos que se están impartiendo no son atractivos porque creen que con esos cursos no van a conseguir un puesto de trabajo. Vamos a salir de dudas, vamos a preguntárselo a Montse Villalba, que es la presidenta de la Comisión de Formación de la Confederación Canaria de Empresarios y también propietaria de una academia. Montse, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Han hecho ustedes,
gracias por permitirme entrar en y poder explicar esta situación, que bastante dramática es.
No, al contrario, agradecidos, Montse, de tenerla como interlocutora para saber qué está pasando aquí, qué está ocurriendo, cuál es el diagnóstico que ustedes hacen.
Pues mira, el diagnóstico, fíjate, estaba ahora pensando yo, y después de ya más de 30 años en la docencia y en este sector, nunca he escuchado otra cosa que el paro. Muy poco funcional y estructural, y mucho coyuntural. Y mucho se debe a la formación académica, al abandono escolar. Pero tener paro, lo hemos tenido toda. Vamos, desde que yo estoy en este trabajo y tengo 63 años, he escuchado siempre lo mismo. Nuestro sistema de formación profesional para el empleo, es una herramienta y una de las políticas activas de empleo más importante para ayudar a bajar el paro y para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. No lo digo yo, lo dice el Consejo Económico Social y lo dice Europa, que además recomienda, bueno, eso recomienda entrecomillado, que en España se realice al menos las personas desempleadas una política activa de empleo al año, y esa política activa es formación. Durante las dos últimas legislaturas y sobre todo los últimos 4 años hemos venido sufriendo una situación que es paradójica, porque no encontramos alumnos. Es decir, nosotros trabajamos con sondeos que salen del Servicio Canario de Empleo. Nos conectamos con el SISPECAN y supuestamente en estos sondeos nos envían para cada certificado de profesionalidad o para cada acción formativa, nos tienen que enviar como mínimo 15 trabajadores desempleados. Salen a cero, y a cero estos certificados. Sí,
pero Montse, perdón por la interrupción, pero ¿qué falla aquí? Que el Servicio Canario de Empleo no les envía, sí, a esos alumnos, que los alumnos los rechazan.
Las oficinas de empleo no han venido introduciendo a todos los desempleados en esas bases, solamente los que solicitan formación. Y resulta que los que solicitan formación, las cifras son exiguas. Nosotros terminamos por llenar lo que podemos llenar con base de datos propias y con alumnos nuestros que están interesados. Bien, es verdad, y tengo que aclarar, y esto no es una cuestión política, porque a mí he trabajado con todos los equipos de dirección durante estos 30 años, es verdad que desde que ha entrado la consejera Jessica de León y la nueva directora del Servicio Canario de Empleo, nos han arreglado el problema, después de exponerles esta dramática situación, en cero coma, porque la solución existía. La razón de por qué no entraban esos alumnos dentro de esas bases la desconocemos. Que por otra parte se les priva de un derecho, porque si todos nuestros trabajadores a través de la cuota de formación profesional estamos aportando ese dinero para la formación profesional de las personas desempleadas, estos trabajadores tienen ese derecho y se les estaba privando literalmente, porque si yo no les llamo para informar, ellos no reciben la información y no realizan puestos y no hay inserción laboral, porque inserción laboral hay muchísima, muchísima. Nosotros somos, además de centros de formación,
yo he leído aquí comunicaciones de los oyentes con nosotros diciéndonos, y a mí nunca me han llamado para darme un curso.
Claro que no, porque no los tenemos, no los podemos llamar. si no hay base de datos, si no hay alumnos a los que llamar, no llamamos. Eso es tan sencillo como lo que les
digo. Pero claro, es que esto, y ahora Jaime, seguro que mi compañero Jaime irá en esa línea, o sea, 160.000 desempleados. Tenemos a un montón de colectivos profesionales, de empresarios, solicitando trabajadores que no encuentran. Ya ni siquiera exigen un perfil formativo determinado, que estamos hablando de ese asunto, sino ya ellos mismos dicen, pues nosotros lo formaremos aquí, porque como no encuentran, y claro, si no encuentran, si esto se extiende, ahora que estamos en la ITB de Berlín, pues lo que no van a hacer es, ante la falta de trabajadores, es cerrar plantas, pues tendrán que traerlos de fuera. Pero claro, esto es una espiral peligrosa para el archipiélago.
Disculpe, porque eso justamente, ahora cuando estabas diciendo que estaban en Berlín, yo decía, pero vamos a ver, es que ha habido una demonización del sector en esto, en relación a los, al exactamente a la ocupación de camarero. Es decir, nosotros tenemos un sector que tiene que estar, como todos los sectores, tienen que llegar a acuerdos. Si realmente hay una situación precaria dentro de la profesión, que lo solucione los agentes sociales. Pero lo que no se puede hablar es de demonizar una profesión y que los empresarios del sector estén pidiendo a gritos ayuda porque no tienen trabajadores. Eso ocurre y lo sabemos todos. Solamente hay que salir a la calle, sentarnos en un restaurante y empezar a hablar con los empresarios o en los hoteles. Yo tengo ofertas de trabajo,
la formación,
sin cubrir.
La formación, Monse, que imparten ustedes, ¿es una formación que garantiza el acceso al mercado laboral? Porque esa es otra cuestión que nos tenemos que plantear, ¿no?
Ya le digo yo que sí. Ya le digo yo. Yo tengo, mire, tres certificados de profesionalidad. Uno es servicio de bar y cafetería, otro es servicio de restaurante, uno es sommillería y no se llenan. Explíqueme cómo es posible esto. Hay muchísima gente que sale del sistema.